aquí funcionen mejor las instituciones. Pero mi experiencia de nuevo madrileña es que la formación inicial de los docentes en los últimos 18 años, año 1990, la prueba del OSE, no ha mejorado prácticamente nada. O muy poco, ¿no? El modelo que existe es pues el que existía en los 80 y no ha mejorado mucho más. Y el sistema de acceso a la función pública pues está en profundo desacuerdo con las funciones que razonablemente pedimos a los profesores. En este momento, insisto, yo lo que conozco por... Si uno se sabe bien y cuenta bien en una prueba oral las rocas, puede ser el mejor y ser profesor. Solo, ¿no? Como las rocas o los... Y sin embargo decimos, bueno, el profesor debe tener competencias didácticas, debe ser capaz de asesorar, debe ser capaz de mantener la convivencia en las escuelas, pero al final si sabe las rocas, pues eso, y luego ya usted aprenderá, claro. Es un modelo muy desajustado, en donde prima una serie de cuestiones que yo diría se les da por supuesto. Si después de 5 años de biología no saben las rocas, entonces habría que ir a otro modelo distinto, un modelo que además prestigiara a la profesión docente. Entonces, en algún momento lo he sugerido a mis amigos responsables de la educación y legisladores, pero o es muy raro o es imposible, porque en ningún caso me han hecho caso, pero lo voy a plantear de nuevo. Es decir, que vamos a ver, el modelo que tengo en la cabeza es un modelo que se pone en marcha en otras profesiones. Y pongo dos. Uno, la de medicina, 2000. Dos, la escuela diplomática, que no ustedes la que más les gusta. ¿Por qué no? Modelos de formación reconocidos, apreciados y valorados por la ciudadanía. Estoy convencido que si en medicina a los médicos les planteamos el modelo de acceso y de formación de la profesión docente, sería imposible de aceptar. Y el modelo que se plantea no supone, al menos que plantea, no supone grandes cambios. Esta ley todavía está a tiempo para... Supone que una vez terminada, claro que yo doy por perdida la formación inicial, pues que se formen como buenamente puedan en la universidad y tan amigos. Pero luego, en el sistema de acceso, para aquellos que además de las rocas pues manifiesten que saben algo más, como un trámite, la formación y el sistema de acceso aparece ahí durante 2 años. 2 años teórico-prácticos, donde hay una escuela de formación, una serie de profesores en ejercicio, que trabajan, que orientan, que participan en los cursos de aquellos que han pasado la primera criba, pero la primera, luego hay una segunda, la que es la fundamental, que son 2 años. Me dirán algunos, no, decían en Madrid, no, la ley ya dice que el año siguiente a pasar la oposición es práctica. Eso no sirve para nada. Eso no es nada. El profesor está ahí, hace 18 horas, hay alguien más que firma y punto. No, se trata de un curso donde uno da 6 horas y solo 6, y las otras 14, pues va a un curso selectivo, quizá 2 años. Terminó los 2 años, pues si usted vale, usted no. Bueno, ¿verdad? Porque no ha manifestado ni ha aprendido convivencia, gestión, interlocución, reglamento, etc. Es decir, un modelo de la profesión se asienta en un buen sistema riguroso de acceso y en un buen sistema de promoción. Esos son los 2 grandes mensajes que habría que hacer. Y hay un tercero, y ya sí que termino. Una profesión que se asienta también en la capacidad de innovación. Yo recuerdo, en los años 80, que la legislación permitía que los centros docentes pudieran desarrollar innovaciones que incluso no cumplieran la legislación existente. Por más que he leído las legislaciones actuales, eso ha dejado de existir. Es que hace falta que algunos vayan más allá, que hagan otras cosas, y hay que permitírselo. Algunos centros, unos profesores, unos departamentos, además de la innovación habitual que puede hacerse y se puede potenciar. Por lo tanto, hace falta que para planificar el futuro, algunos que quieran, algunas redes, algunos centros, algunos grupos de profesores, tengan posibilidad legal de hacer cosas distintas, más integradoras, más donde la matemática, la gente tal, se integren, se separen, se hagan, en donde haya proyectos nuevos que animen a que uno pues pueda salirse del cauce establecido. Insisto, esto estaba en la ley en los años 80, es decir, que no es que algo que. Y ahora, por más que no las legislaciones, no lo está. Porque la capacidad de innovación, las posibilidades de innovación, el apoyo a la innovación y a las redes de grupos de profesores que experimentan, que hacen cosas nuevas y que se les reconoce, es una garantía fundamental para mantener el ánimo. Porque muchos años de problemas agotan al más quitado. Y muchos años de problemas necesitan el apoyo para mantener el ánimo, que se mantiene en gran medida a través de grupos de trabajo que desarrollan algunas innovaciones, no tan amplias como estas, esta vez pequeñas, en su materia, con otros profesores, y que el trabajo en común, haciendo algo nuevo, eso es lo que le da y lo que mantiene la ilusión. La ilusión, a pesar de las dificultades, a pesar de las zozobras en nuestro trabajo. Y de esta manera, con estas iniciativas, que yo os he apuntado en 50 minutos ya, y otras muchas, que a vosotros sin duda os pueden ocurrir, conseguiremos algo que a mí me parece fundamental, que en los próximos años la escuela pública no es que tenga menos problemas, va a tener estos y más, sino que tenga la capacidad y la fortaleza de hacer frente a estos problemas mejor y se configure como el sistema articulador del conjunto de la educación. Nada más, muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención.
Anem a obrir el debat. Us suggereixo que fem un primer torn, en principi obert, tenim mitja hora aproximadament, i després anirem tancant amb diversos torns ja més tancats. Aquí davant.
Perdón, ¿me entiendo en català o mejor en castellano?
Entiendo en català, però mejor en castellano.
Bien. De acuerdo, no hay problema, somos bilingües. Vamos a ver, su exposición me ha encantado y me parecería que serían todos los preceptos muy correctos si partiéramos de cero y todo el mundo estuviera esperando a ver qué es lo que va a hacer la población catalana o española para todo el mundo seguirlo. Pero claro, esta no es la realidad, somos la cola del mundo. Por tanto, yo pienso que el problema es de arranque ya. De que no hay una competencia para luchar, conseguir arrebatar alumnos de un centro entre otro, que es lo que sucedería en una empresa que se dedicara a una actividad, ¿no? Y esto da tono, vivacidad y hacerse el centro atractivo, ¿no? Luego, claro, tiene que haber los requisitos. Se tiene que disponer de recursos económicos, profesionales, estructurales, equipamiento. Porque claro, ¿cuál tiene que ser el ánimo del centro? Entiendo yo. Bueno, la educación en general. Porque estamos hablando de educación, no solamente instrucción. Sería conseguir tener éxito en conseguir alumnos preparados para la vida, que sepan pensar por sí mismos y ser críticos y preparados para la convivencia. Entonces, la pregunta es, por parte del gobierno, ¿qué está poniendo? ¿Dónde está funcionando la educación pública? ¿Finlandia nos sirve? Gracias.
Se pot seguir cap al final? Allà, seguim aquest bloc i després anirem aquí.
Molt bona tarda, gràcies. No soy persona que habitualmente participe en los coloquios, me gusta escuchar y me gusta tomar nota, pero ha empezado el doctor Marchesi con una afirmación que creo interesante, de comparar la realidad de los años 80 y los años 90 con la capacidad innovadora que tenía Cataluña y algunas comunidades autónomas comparándolas con la realidad actual. Y es cierto, pero ha terminado con una afirmación que me remite al inicio, porque parecía decir: una vez traspasadas las competencias a las comunidades autónomas, el Ministerio ha perdido también parte del liderazgo al no tener la gestión. Pero al terminar la exposición, ha parecido aquello de que los 10 mandamientos se resumen en dos, que son la formación inicial y el acceso a la función pública docente, las dos competencias del Ministerio y no de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí hay un debate importante de saber si aquel fracaso del intento de la formación del profesorado de secundaria, que se superó con el curso de calificación pedagógica de la LOCSE, y la no prosperó aquella propuesta de profesor de educación secundaria de las lechugas, de aquellas carpetas verdes de la reforma de la LRU, aquello no fue competencia de las comunidades autónomas, aquello fue competencia del Ministerio. Porque aquí en Cataluña, que apostamos tan fuertemente, usted lo sabe, y lideramos la reforma de las enseñanzas medias y luego la LOCSE, nos encontramos con la dificultad legal de cambiar la formación secundaria, y si no había un acuerdo del Consejo de Universidades, nuestras universidades continúan dando el CAP y no hacían la formación que se hizo en carácter piloto, pero claro, no arregló. Y luego el segundo mandamiento sería el del acceso a la función pública docente, que volvemos a estar frente a una competencia que la ley catalana, de aprobarse, tampoco puede solucionar. Por lo tanto, ¿quién no ha hecho bien los deberes? Seguramente que todos podríamos hacer más. Pero el Ministerio no se ha desentendido de la realidad, no ha querido quizás indisponerse con las universidades para dar el gran salto de la formación inicial del profesorado de secundario y con la función pública en cambiar el sistema de acceso. Porque si no, siempre vamos a estar en un callejón sin salida. Las comunidades autónomas tendrán que actuar y gestionar a partir de esa realidad y acabarán diciendo que para mejorar la realidad tiene que cambiar algo que no es de su competencia. Tampoco quiero que parezca aquello del victimismo competencial. No es eso. Es esa relación fluida que no me consta a mí que la conferencia de consejeros sirva para eso, y creo que tendría que servir para eso, al menos creo que por eso se creó. Entonces me gustaría saber si cree que este tema tiene solución, porque si no habrá que reivindicar la capacidad competencial para arreglarlo desde Cataluña, o qué hay que hacer para que a nivel estatal cambie. Gracias.
Fem una altra paraula ja darrere, sisplau, i després venim aquí, president.
Hola, gracias. Mi nombre es Silvia Hernández, soy latinoamericana, soy de Chile. Entonces mi lectura va a ser muy muy contextualizada, no en relación a lo que pasa en Chile hoy día, sino en relación al tema de educación pública. Durante los casi 6 años que vivo en Cataluña, me he preguntado desde una percepción como investigadora y también como madre de una alumna escolarizada en Cataluña, que el debate pendiente en Cataluña es si realmente existe la escuela pública en Cataluña. Y sobre todo, y casi interdependientemente a ese debate, a esa pregunta sin respuesta aún, está el tema de qué entendemos por educación pública. Si, por ejemplo, quisiera usar un solo criterio para mi búsqueda, utilizo lo siguiente: ¿la escuela pública en Cataluña es en la efectividad un espacio público, por ejemplo, para el alumnado que es su beneficiario más directo? Pongo un caso muy, muy simple. Se acaba la jornada a la 1:00 p.m. y tú como alumno o usted como alumno no puede quedarse en la escuela a comer con su lonchera porque tiene que o pagar o salir del centro para ir a comer a casa. Si eso lo articulamos, por ejemplo, a uno de los criterios que usted usaba al principio con respecto al tema de urbanización y dónde están las escuelas públicas. Si están más lejos de la casa de donde yo vivo, significa que mi hijo o mi hija tiene que o quedarse a comer o usar un ticket para viajar todos los días. Entonces ahí empezamos a ver que empiezan a circular otras variables que tienen que ver con el tema económico. Ahora, mi segunda pregunta es que cuando usted hacía mención al tema del incentivo en la formación profesional, me vino a la memoria una conversación que tuve con Josep María Asensio, un profesor de la Autónoma de Barcelona, y hablábamos de la situación de Chile hoy día con el tema de la educación y la Ley General de Educación. Y él me hizo una observación que creo que es muy, muy aplicable también a un contexto como es el español, a un contexto como es el catalán. Él me decía, ¿por qué los profesores en Chile son la única profesión que es evaluada a nivel estatal? ¿Por qué no los médicos, los abogados? Entonces, cuando escuchaba su intervención, pensaba en algo tan quizás fundamental y quizás filosófico, pero es que usted decía una observación muy simple: la medicina, la diplomatura son carreras apreciadas por la sociedad española. Entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la docencia? ¿Qué significado tiene la docencia para la sociedad española? ¿O qué significado tiene la educación para la sociedad española? Porque mientras en mi país educarse o el concepto de educación se mueve entre ser un concepto de movilidad social y un concepto de movilización social, yo aquí todavía no tengo claro qué significa la educación para el conjunto de los españoles. Gracias.
Bueno, preguntas densas. Entonces, bueno, yo voy a hacer algún comentario breve, ¿no? Yo en la primera decir que estoy muy de acuerdo, ¿no?, con los objetivos que se plantean. Yo no he tratado de repensar con ustedes los objetivos que se plantea la educación. En ese sentido, comparto sus objetivos. He tratado de centrarme más bien en las propuestas que he hecho para darle un poco más de dinamismo y de debate, ¿no?, a la propuesta. Lo que sí es cierto, y recojo a lo que usted ha dicho, es que nosotros, España y Cataluña, pues nos movemos en nuestra historia, nuestros condicionantes y nuestra manera de entender la vida, la realidad y la educación. Y eso, pues evidentemente, nos marca enormemente, lo cual también me permite pues conectarlo con la última pregunta. Que no partimos de cero. De una historia, de unas personas, de un contexto, de unas familias, de una inmigración hace muchos años y ahora otra, y eso hace que nuestro país y nuestras posibilidades sean distintas que las de Finlandia. Quiero decir, que poniendo el ejemplo del estudio PISA que queda en el mejor, pues sí, no, cada país, cada PISA, pues Finlandia pues tiene una estructura social muy diferente, tiene una clase media mayoritaria, no he vivido las situaciones que se ha vivido aquí, tiene mucho más recursos que destina a la educación, sin duda, y eso produce lo que produce. Pero no yo creo que nuestro modelo no puede ser de Finlandia, porque es que no lo somos, lo seremos, además, allá hace mucho frío, sino que sí aprender algunas cuestiones, ¿no?, que yo creo que son, como el tema de la formación, o el tema de la cohesión social, es decir, determinados elementos que nos pueden ayudar, pero que es muy cierto lo que usted decía, que nuestra historia nos condiciona y a partir del análisis de nuestra historia hemos de plantear las posibilidades futuras. Y porque la historia nos condiciona, y respondo a la segunda pregunta, pues evidente que en el ámbito de la formación del profesorado pues estamos condicionados por las leyes generales, por la situación de la universidad y en parte también por los modelos de acceso. En ese sentido pues tiene razón la persona que hablaba de que, bueno, al final terminaba con los dos mandamientos. Bueno, entre la primera afirmación y los dos mandamientos hubo otros, ¿eh? No solo los de la formación, pero bueno, vamos a centrarnos en los últimos. Pero lo que sí creo que es posible con la legislación actual es que esos dos años de formación después del sistema de oposición establecido pueda establecerse en Cataluña. Eso es actualmente legal. Podría hacerse. Nada lo impide. Dice la norma estatal que habrá al menos un año de formación teórico-práctica y tal, a partir del cual uno accederá a la función pública. Es decir, que eso permite que no sea un año, sean dos, y eso permite que no sea un tiempo simplemente de dar clase, sino decir usted, Cataluña, que ese tiempo se dedica a la formación, incluso completa. Y 3 horas de clase de matemática y las otras 15 en unos cursos que existan. Es decir, que eso es posible. Y por tanto, en ese punto, pueden ustedes echar la culpa a sus responsables autonómicos. En los demás, a los estatales, ciertamente. Pero en ese no. Y en los estatales es cierto. Yo creo que las últimas normas, las normas han sido timoratas. ¿Verdad? Han sido precisamente prudentes para llegar a acuerdo. ¿Cuál? Pues está bien, porque ya han llegado a acuerdo, pero en estos puntos pues no se ha ido más allá. Y finalmente, la última de las preguntas, de una gran densidad, ¿qué es la escuela pública? ¿No? Pues, pero yo creo que hay, y el tema de la evaluación, voy a centrar en el tema de la evaluación fundamentalmente, aunque el contexto chileno conozco no tan bien como la persona que ha hablado, pero conozco bastante bien, ¿no? El contexto chileno no es comparable, es decir, que es una diferencia enorme, es una diferencia enorme entre, yo creo, el modelo educativo español, que a pesar de las dificultades es un modelo integrador, es un modelo inclusivo, es un modelo en su conjunto, con todas las redes, vertebrador, al modelo chileno, que es muy desigual, es decir, que es en donde las diferencias entre las redes son enormes, ¿no? Entre las redes públicas y no públicas, ¿no? Y en donde el sistema de acceso pues es muy complicado, ¿no? Es decir, que las diferencias son grandes, pero centrándonos en el tema de la evaluación, yo creo que el elemento importante, yo creo que he hablado poco, apenas, de evaluación del profesorado, me he centrado en la incentivación. Entonces la clave es establecer mecanismos, no he hecho referencia, mecanismos por los cuales los profesores logrados, dedicados con tales proyectos, tengan el reconocimiento de X, Y y Z. Es decir, que no se trata desde mi punto de vista de decir, bueno, vamos a ver cómo los profesores dan clase o dejan de darlo. Yo me oriento más a decir, hace falta que haya dedicación de tal manera, proyecto que, es decir, un abanico de posibilidades donde cada profesor puede manejarse, y de tal manera que el desarrollo de esos elementos, de alguno de ellos, permita el reconocimiento, y eso es una evaluación. Es decir, indicadores de dedicación, de innovación, de articulación, de grupos de trabajo, es decir, elementos que forman parte de lo que el sistema educativo establece como indicadores que permiten la incentivación. Es decir, yo lo veo más por ahí, ¿no? Por ahí como compromiso pactado entre los profesores y la administración con el reconocimiento público de la administración.
Sí, fem una cosa, anem aquí a costat, aquí hi ha preguntes, però aquí no, i mentre arriba, dos preguntes, Álvaro. La primera, yo estoy de acuerdo fundamentalmente en el cuerpo central de tu exposición, pero no tanto en tu primera parte, ¿no? Yo querría preguntarte, tú has dicho, la ley no tiene capacidad transformadora, lo comparto. Las comunidades autónomas tienen una responsabilidad importante en la medida que tienen competencias, lo comparto. Pero me gustaría saber tu opinión sobre qué importancia le atribuyes tú a una cierta vorágine legislativa que ha existido en España y que ha determinado cambios sobre cambios, y cuando aún no se habían aplicado los cambios volvíamos a cambiar en el escenario educativo y en el desconcierto educativo en el cual nos encontramos. Y creo que ahí hay una responsabilidad de las instituciones centrales, y me refiero desde la LOCSE hasta la última ley, con esa larga, ese largo debate educativo que ha existido y que ha afectado a la orientación en el conjunto del Estado. Segunda reflexión, muy, muy rápida. La intervención de tu título era el futuro de la educación pública. Tanto la ley, la última ley orgánica, como en Cataluña el Pacte Nacional y posteriormente el anteproyecto, desarrolla o intenta desarrollar un concepto que es el servicio público educativo. Como tú seguro conoces muy bien, en la realidad de la educación en las comunidades autónomas es muy distinta. En Cataluña hay un peso de un 40-60% aproximadamente entre educación, escuelas de titularidad pública y escuelas concertadas. La pregunta es, ¿cómo tú incluyes en tu discurso el concepto de servicio público en una realidad por ejemplo, como la catalana, donde al margen de las opiniones que nos merezca la escuela concertada, la realidad es que es un 40% como mínimo, y en algunos territorios como Barcelona y la área metropolitana es un 55% sino el 60%. ¿Qué papel crees que debe jugar, y en un concepto que no es de titularidad pública, pero sí que es de servicio público? Que eso yo creo que es un debate que, como yo, en Cataluña lo tenemos muy, muy presente. I ara, si es plau, anem aquí. Aquí davant hi ha una pregunta, si es plau.
Gràcies. Álvaro, buenas tardes, què tal? Soc Francesc Colomer, el secretari de Polítiques Educatives. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con la mayoría de cosas que has planteado. Algunas... yo no sé si es que no están, y yo creo que están en el anteproyecto de ley, o es que realmente no están y por eso no las encuentras. Porque esta idea que decías de la capacidad de los centros de contratar y por tanto de alguna manera disponer de capacidad de gasto, yo creo que es una de las intenciones que está y que subyace en todo el texto, y que además aparece, creo, yo no la tengo delante el anteproyecto, pero creo que está en el título sexto, aparece esta posibilidad descrita, porque precisamente es una de las cosas que nos preocupa, que es esta autonomía de centro, que sea posible digamos gestionarla mediante esta capacidad de contratar, de por tanto de gestionar sus propios recursos, y esto es uno de los temas que nos preocupaba y creo que está. En cuanto al tema de las redes, nosotros hemos hecho un apunte en el anteproyecto, que es este concepto de zona educativa, que bueno, ha suscitado debate, pero que no pretendería otra cosa que intentar diseñar un ámbito territorial en donde estas redes de centros y el soporte exterior, el apoyo externo a estos centros fuera posible mediante los recursos de los que disponemos. Esta sería la idea, pero digo que es incipiente, porque si es cierto que abundando mucho en estas cuestiones puedes acabar creando estructura sobre estructura, y es cierto que incluso podrías llegar, como nos han dicho alguien, a burocratizar en exceso el sistema, pero esta sería la idea y que está también ahí. Y el tema del modelo MIR que planteabas está escrito, pero está escrito en un año, y está escrito para todos. Bueno, ahora técnicamente quizás sería complejo de explicar, pero está ahí expuesto. Para todos los docentes, trabajen en la pública o accedan a la función pública o no, tiene una complejidad determinada que podríamos hablarlo. Pero en cuanto al acceso a la función pública, la idea de que hubiera un año de prácticas debe formar parte necesariamente de la oposición. Y por tanto, y esta es la idea que hemos puesto ahí, y esto también tendrá sus dificultades de implementación, pero está expuesta en la idea como parte propiamente del acceso, es decir, de todo el sistema de acceso. Esta es la idea. Básicamente quería contestarte esto, pero y entonces quería hacerte una pregunta. Has hablado de innovación, autonomía y un elemento que ha planeado durante todo tu discurso, que son recursos. O sea, necesidad de recursos y disponibilidad de recursos. Si esto debe ser así, deberíamos tener un sistema de evaluación muy potente. Porque la única forma de saber si un recurso está bien empleado es ver si el resultado al que estaba destinado ha supuesto una mejora o no. Es decir, si ha funcionado o no. Y este es uno de los temas que creo que es fundamental y que lo has planteado al final con el tema del profesorado, pero creo que debería estar impregnando todo el sistema educativo. Podría muchas más cosas, pero ya
hablaremos. Gràcies. Aviam, falten 10 minuts perquè acabem. Aquí hi ha 3 paraules demanades. En aquest costat d'aquí hi ha alguna altra paraula sol·licitada? D'acord, fem aquesta, tornem la paraula a l'Àlvaro i acabaríem amb les que hi ha aquí.
Gràcies. Buenas tardes. Soy Ricardo Imerich de la Movimientos de Renovación Pedagógica. Bueno, estamos en pleno debate, es verdad, y yo no voy a hacer como Francesc explicar un poco qué es lo que está escrito o no escrito, porque de hecho estamos en pleno debate. Y hay conceptos como zona educativa que generan mucho debate, pero muchos otros. En cualquier caso, tampoco voy a hacer, voy a aprovechar pues esto aquí para decir, pues esto es responsabilidad de esta administración, no se ha hecho, porque creo que tampoco no toca. Sin embargo, creo que en la línea de lo que ha ido diciendo, parece que hay un poco el miedo a la diferencia como un obstáculo importante a salvar respecto al futuro de la educación pública. Diferencia entre centros públicos parece que cueste mucho reconocer que puede haber centros pues muy diversos que están haciendo, llevando a cabo proyectos muy diferentes, con necesidades muy diferentes, incluso con perfiles profesionales muy diferentes. Yo creo que este es como un reto a superar todavía hoy, y porque hay unos mitos, hay un cierto encarcaramiento en un concepto de educación pública que creo que cuesta mucho superar por el propio colectivo, yo soy docente, y creo que también a nivel de planteamiento de educación pública, y también miedo a la diferencia entre docentes. Es decir, realmente somos diferentes. Y en primer lugar, yo creo que dar por perdida la batalla de la formación inicial, esto no hay que hacerlo nunca. La universidad hay que decirle todo lo que hay que decirse ahora que se están planteando, y nunca dar por perdida la batalla, porque no es cualquier cosa la formación inicial, y como mínimo tendría que servir para que aquella persona que se ha equivocado lo tenga claro desde la formación inicial, como mínimo esto, y luego que sepa que hay unas competencias necesarias y absolutamente imprescindibles para un modelo de educación pública o no, pero de educación. Y en segundo lugar, quizás una solución sea plantear cuerpos docentes propios, o un sistema de cuerpos o de asociaciones de funcionarios propios, que permite controlar un poco el acceso, la movilidad de estos docentes, ¿no? Que es una de las cosas que se plantean en el anteproyecto. Yo quería pedir la opinión respecto de esto, porque usted ha tenido responsabilidades y además tiene una visión a nivel de Estado del tema de la función pública también, y esto también cuesta mucho cambiar, ¿no? Pero quizás lo que se apunta en el anteproyecto puede ser una solución a algunos de los problemas que usted planteaba. Y en tercer lugar, es cierto, nosotros los movimientos de organización pedagógica en este momento también nos planteamos, cuando hay mucha oferta, digamos, de programas institucionales de innovación, esto a veces encorseta muchísimo lo que es la auténtica innovación. La innovación es lo que no cuadra con ningún esquema ni con ningún programa institucional, justamente, ¿no? Y esto lo digo con lo primero. Esto quiere decir que no hay un único modelo, hay diferencias entre centros, y la innovación justamente es lo más contrario, digamos, a la uniformidad, ¿no? Y creo que es una aportación que está en la línea de lo que usted nos ha decir esta noche.
Gracias, Ricardo.
Muy bien, comento. Bueno, la primera cuestión es el excesivo cambio legislativo que ha habido en España. Yo no creo que haya habido tanto cambio. Ha habido 4 o 5 leyes. Ha habido un cambio fundamental en legislativo en 1990 con la LOCSE, y luego ha habido enormes cambios sociales que han creado miles de problemas. Pero las leyes siguientes pues han sido ajustes. La ley que aprobó el Partido Popular en 2000, que al final no se aprobó, y la ley socialista del 2006. Bueno, pues sí, hay pequeños ajustes, hay más o menos diversificación en secundarias, hay más o menos tal, está bien, ¿no? No dentro ni salgo, pero que no hay una propuesta, una estructura diferente. Es cierto, en el año 90, pues, un cambio de la estructura educativa, la extensión de la educación obligatoria, el cambio del modelo curricular, está mi buen amigo César Col, en fin, origen de gran parte de las propuestas, bueno, eso supuso un cambio enorme. Luego, pues el currículum era pues, mejor o peor, pero el modelo es relativamente parecido, ¿no? Yo no creo que haya habido exceso de leyes, tampoco creo que haya habido exceso de diferencias. cada vez la confluencia es mayor, las alternativas se van entre uno y otro, se van reduciendo, lo que existe cada vez más son más problemas de enseñar a alumnos cada vez más diversos. Pero eso no procede de las leyes, es una realidad social que nos desborda y que no hay manera de que las leyes pues hacen lo que pueden y en gran medida pues nos enfrentan a las propias dificultades de las escuelas. Es decir, que ahí yo no me siento, creo que ha habido, sí, que ha habido muchas leyes, pero que hay que verlas en el sentido de ir ajustando los cambios, desde mi punto de vista, los cambios fundamentales. Y en ese sentido, la ley catalana, que está, por lo que me decís, en debate, pues yo creo que es una, yo digo que la he leído, el anteproyecto, sin saber ni la historia ni los debates, o sea que no sé si te la he leído. Creo que hay aportaciones sumamente sugestivas. Pero también he de deciros, el 80% no cambia la realidad que existe. Es decir, hay 3 o 4, 5 leyes, el tema de la autonomía, el tema de la gestión, es decir, hay 3 o 4 iniciativas novedosas. Tal vez alguna puede ser más discutible, o para mí, la mayoría de las iniciativas que considero novedosas me parecen que van en la dirección correcta. ¿No? La verdad es que lo de la zonificación no me ha parecido. No me ha llamado especialmente la atención, lo reconozco, la de ver una realidad más de aquí. Lo que sí me ha parecido es que podría ir más allá. Es decir, podría llegar a apostar más por la autonomía y más por la formación. Pues en ese sentido yo creo que la formación se queda, ya que me preguntaba francés, se queda corto, claro. Es decir, cuando yo planteo lo de la formación de 2 años, es 2 años no de práctica valorada, de formación. Con algunos horarios prácticos, pero 4 te dan grupo y tal, y el resto formación. Es decir, que el modelo es formación a través de la experiencia ya incorporado al sistema como el elemento más. Es decir, que ahí yo creo que hay un campo, que claro, planteabas, entonces, es complejo y costoso, claro. Complejo porque desde el punto de vista, en ese curso de formación deberían incorporarse también aquellos profesores que acceden a los centros concertados, sin lugar a dudas. El centro concertado pues, trata a una persona y sabe que tiene 2 años de formación X y Z y tal, 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 y eso es igual que una persona en la sala pública, y al final, si no es evaluado positivamente, ese centro concertado no lo puede incorporar, como al centro público. Es decir, pero es una gran ventaja formativa pública. El tema, y aprovecho para el tema de los centros concertados. Yo considero, soy una persona que valoro la presencia de los centros concertados, por lo tanto la propuesta de un servicio público que articule unos centros públicos y unos centros concertados es una propuesta positiva. Por eso no he planteado que las alternativas que haya que formular sean reducir donde sea concertada o generar dificultades en la concertada, en modo alguno. Las alternativas son las dos que he planteado, dice usted, equilibrio en el acceso, y 2, los centros públicos, los mejores, ¿qué decir? Los mejores. ¿Por qué? Porque los centros públicos son responsabilidad de la administración pública. Y los centros concertados, aunque son un servicio público, son responsabilidad, además del servicio público, de los titulares, que me parece excelente. Pero claro, lo que hemos de ser conscientes, aquellos que consideramos, en fin, nuestra tradición, nuestra edad, o por lo que sea, que la enseñanza pública vertebradora de la educación es un factor de cohesión social fundamental, pues consideramos que para lograrlo se logra haciendo una enseñanza pública capaz de atraer a la rama y a los alumnos. Si no, lo demás, pues son palabras. Por mucho que llamemos servicio público, servicio tal, no sé qué, tal, pero si al final, en ese servicio público, el 50% de las clases medias y tal van a un tipo de centro y el 50% de las clases populares van a un tipo de centro, pues eso es una estrategia errónea desde mi punto de vista. No es buena para el país, no es buena. Entonces yo lo que planteo es que hay que hacer los mecanismos por los cuales se plantee una integración de igual a igual, me tengo que decir, que tengan su capacidad y su oferta. Entonces, desde esa lógica donde yo lo planteo, pero con el máximo respeto, el máximo atrever, el máximo de apoyo, incluso la propuesta que hacía de las redes, venía bien, hubiera centros públicos y centros concertados, sin ningún problema. Se trata, ahora bien, con las reglas del juego, fuerza de tía, y con un compromiso de la administración pública, claro, de sacar adelante a los que son de todos los ciudadanos, inicialmente. Por eso ponía el ejemplo en las redes, de las redes que con buen criterio mantienen la enseñanza concertada, con buen criterio, y que tienen personas y profesionales dedicados a reforzarla, pues está muy bien, y hacen sus reuniones, ¿no? Y a sus profesores, y los impulsan, y claro, es excelente. Hagámoslo también en la pública, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque no hay dos o tres personas cuidando que esos centros tal, dándoles tal, buscando. Y... ahora, que hace falta que esas personas estén liberadas, tengan su tiempo, las seleccionen los propios centros. Es decir, que hace falta cuidar los eventos que en los tiempos actuales pues son muy importantes. Bueno, yo coincido, me decía Colmeno, me extiendo en la relación de las escuelas. Los acuerdos yo creo que son muy importantes, hay que evaluarlos. Os he escuchado que estáis en el debate de la ley, o sea, hace un día, pero yo aconsejaría, con todo respeto, que en aquellos puntos en los que se esté de acuerdo, o mayoritariamente de acuerdo, empiécese ya. No se espera que se apruebe la ley, está de acuerdo en que haya redes, tal, póngase ya en marcha. No se espera la ley. Si está de acuerdo, póngase ya. Es decir, ya es octubre. ¿Por qué? Si no, leyes se retrasan, todo mientras todo el mundo esperando, ¿no? Esperando a que aparezca, ¿no? El decálogo, ¿no? Las tablas de la alianza. No,